Ponernos en oración, hijo.
No veo al coordinador.
Bueno, amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos permites compartir de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre nos hace bien, Señor, porque tu palabra es vida para nosotros, Señor. Hoy bendecimos, Señor, también la vida del pastor Gabo, Señor. Hoy te pedimos que le des esa palabra sazonada con sal, Señor, para que tu palabra, Señor, cumpla el efecto con el cual tú la envías en este tiempo para cada uno de nosotros. Hoy ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Amén. Gracias, Roberto. Amén. Bien, cerramos micrófonos. Gracias. Bien, continuamos entonces en nuestro tema, creciendo en el conocimiento de Jesús. Hoy vamos a hablar del texto que siempre repito al comienzo. Hoy vamos a hablar de Cristo como el autor y consumador de la fe. Pero ¿por qué les digo del texto que siempre traigo al comienzo? Pues porque dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Recuerdan que todo este tiempo les he venido diciendo que la mejor manera de pasar este tiempo, y no solamente este tiempo, sino lo que es la vida, es puesto los ojos en Jesús. Entonces les invito que vayamos a leer. Hoy tenemos unos cortos pensamientos, no creo que nos vayamos a demorar mucho. Pero creo que este texto de Hebreos 12 a mí siempre me ha gustado muchísimo. He enseñado muchas cosas de allí, y para mi vida en particular me ha servido enormemente. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y aquí viene: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Que me parece muy propicio para este tiempo. Y pues estamos hablando de Jesús, pues por eso me gusta que vayamos a este texto. Como siempre lo hacemos, vamos a leerlo en otras versiones, ¿no? Aquí tengo la Nueva Traducción Viviente, para que la leamos allí. En la Nueva Traducción Viviente dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, miren cómo lo dice allí, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. Y miren cómo lo dice aquí: el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Me gusta, ¿no?, la manera, siempre como la Nueva Traducción Viviente nos lo dice. Y me gusta la manera aquí de entonces, esto lo, cuando dice, lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Como estamos estudiando. Recuerden que yo les digo que no estamos predicando, sino estudiando, por eso no es problema que leamos otra versión, la PDT. Y entre más lo leamos, creo que más tomamos el sabor de lo que estamos mirando aquí. Dice la palabra de Dios para todos: fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. Corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien empieza y termina nuestra fe. Allí entonces, en vez de ser el autor y consumador, nos lo dicen claramente: en quien empieza y termina nuestra fe. Él sufrió la muerte en la cruz y aceptó la humillación como que si no fuera nada. Pudo hacerlo por el gozo que le esperaba, sentarse a la derecha del trono de Dios. Si alguna vez se sienten desfallecidos y agobiados, piensen en Jesús, quien soportó pacientemente el maltrato de los pecadores. ¿Cómo les parece, mis amados hermanos? Voy a tratar de compartirles otra versión, sino que yo no sé si puede hacerlo, porque yo les comparto lo de el programa que tengo, ¿no? El de His Word. Pero hay otra versión que estuve viendo, que es The Passion en inglés, y la tengo aquí traducida, pero si no puedo compartirle, tranquilos, ¿no? Voy a ver. No, es que me es difícil, ya ni sé dónde, ni sé, aquí no la veo por ningún lado. A ver. ¿Ahí salió algo? ¿Sí está? ¿Alguien me puede decir o no?
No, señor, no puede ser todavía.
Bueno, entonces, como no sé hacer el asunto para compartir esto, aunque aquí hay algo que dice compartir. Espérame, a ver.
Dice compartir pantalla, no
puede. No, pues no se puede. Bien, escúchenme esta. Así no la lean, escúchenme, por favor. Pero muy atentamente. Dice así: en cuanto a nosotros, tenemos todos estos grandes testigos que nos rodean como nubes. Así que debemos soltar toda herida que nos haya traspasado. Interesante, ¿no? Y el pecado en el que tan fácilmente caemos. Entonces podremos correr la maratón de la vida con pasión y determinación, porque el camino ya está trazado ante nosotros. Apartamos la mirada, me gusta como lo dice aquí, dice el verso 2, dice: apartamos la mirada del reino natural y fijamos nuestra mirada en Jesús, quien dio a luz. Miren tan bonito como dice aquí lo que nuestro tema de hoy: quien dio a luz la fe dentro de nosotros y nos conduce hacia la perfección de la fe. Quien dio a luz la fe dentro de nosotros y nos conduce hacia la perfección de la fe. Su ejemplo es este. Debido a que su corazón estaba concentrado en el gozo de saber que sería suyo, soportó la agonía de la cruz y venció su humillación, y ahora se sienta exaltado a la diestra del trono de Dios. Así que considera cuidadosamente cómo Jesús enfrentó una oposición tan intensa de los pecadores que se oponían a sus propias almas, para que no te desgastes ni cedas bajo las presiones de la vida. Para que no te desgastes y cedas ante las presiones de la vida. Interesantísimo esto. Entonces, mis amados, volvemos a lo que hemos estado hablando. Lo primero, pues decir que en Jesús comienza, ¿no?, y termina nuestra fe. De Él procede nuestra fe, Él es quien la perfecciona. La Nueva Traducción Viviente nos dice que Él es el campeón que inicia y después perfecciona la fe. O la palabra de Dios que nos dice que Jesús es quien empieza y termina nuestra fe. Pero quiero encerrarlo dentro de todo ese contexto, porque el apóstol, el escritor de Hebreos, nos está diciendo aquí que la vida la compara él a una maratón. Y en toda maratón hay momentos que son cruciales, son supremamente difíciles, difíciles. En estos momentos todos estamos en la maratón. No es que en este tiempo que estamos en la pandemia y en situación tan difícil entremos en la maratón. La maratón es todo lo que hemos estado viviendo, que es nuestra vida cristiana, sino que se está haciendo evidente para muchos que se vuelva un poco pesado, como lo hay, como es en momentos de los que corren maratón, que de pronto llegan a desanimarse por lo que está sucediendo. Lo primero que dice allí es que nos debemos despojar de las cosas que nos desaniman, ¿no? Unas versiones, como lo leímos, dicen del peso, del pecado. Otra versión, la que acabamos de leer en inglés, nos habla de las heridas que traemos. Y creo que este tiempo ha sido un tiempo en que se hace evidente, mis amados hermanos, muchas cosas. Ustedes han escuchado, yo no soy muy amigo y de pronto ustedes se han dado cuenta que no hablo mucho de la situación, ¿no? Es mi manera de ver las cosas. Prefiero estar hablando siempre de tener los ojos puestos en Jesús. Pero sí sé que en este tiempo, pues ha sido un tiempo, uno ve por las noticias, en que se hace muy evidente situaciones de las parejas, de la familia, de los hijos, de las empresas, de todo esto. Ha sido evidente y eso no lo podemos negar, no lo podemos negar. Pero yo lo veo que eso forma parte de la vida. Que a otros no les tocó, esto nos está tocando a nosotros. Mas, sin embargo, ustedes en cursos anteriores les dije que, sin embargo, lo que estamos viviendo nosotros no es mayor cosa a comparación de otras pandemias que ha habido a través de la historia, ¿no? La famosa peste negra y la gripe española, que son pandemias que yo no sé si ustedes hayan escuchado, que mataron, escuchen esto, mataron 50 millones de personas. Esta pandemia todavía no alcanza ni el millón. Y yo me pongo a pensar, padre, eso sí eran situaciones difíciles. Esa pandemia que mató 50 millones de personas acabó casi con media Europa. Entonces yo me puedo imaginar, y yo digo, ¿cómo sería en este tiempo que esta pandemia estuviera matando 50 millones de personas? ¿Estaríamos locos? ¿Por qué? Porque pues, las mismas redes sociales y las noticias, como son hoy en día, se encargan como de poner todo en unas dimensiones que no quiero que me entiendan mal, no estoy minimizando el asunto, sino que estoy mirando es cómo en otras situaciones también cristianos, porque en los tiempos de la gripe española y de la peste negra había cristianos y siguieron adelante y formó parte, que es lo que quiero recalcar, formó parte de la carrera cristiana de ellos. Esto nos está tocando a nosotros y lo que yo creo es que la pandemia no es que traiga ninguna dificultad en la familia ni en nuestras vidas. ¿Saben qué hace la pandemia? Lo que está haciendo la pandemia, mis amados, es que hace evidente lo que en pocas palabras estaba mal. Que las parejas han tenido problemas, la pandemia hace evidente es el problema que estaba desde antes, sino que toda crisis hace evidente las circunstancias que están siendo cubiertas por otras cosas. Y por eso entonces debemos tener presente lo que nos está diciendo el libro de Hebreos. Lo primero que nos dice es que tenemos que correr, vivir con paciencia, dice otra de las versiones, con pasión, la carrera que tenemos por delante, seguir viviendo nuestra vida cristiana. No puede haber nada que nos detenga porque es algo que ya está trazado para nosotros. Ya estamos montados en el bus, ya no nos podemos bajar, mis amados. Pero entonces nos dice que nos despojemos de las heridas, de los pesos, que en otras oportunidades les he explicado qué es peso. Peso es todo aquello que nos impide vivir la vida cristiana sin ser pecado. Eso es peso. Y pecado, pues, no hay ningún... ¿qué? Ya todos conocemos lo que es el pecado, ¿no? Pero debe haber esa diferencia entre peso y pecado. Peso es todo aquello que me impide correr con tranquilidad la carrera que tenemos por delante. Hubo otra versión en inglés que leí hoy, que como que es de Message, que dice, desnudémonos y corramos. Cuando habla de despojarnos de los pesos, desnudémonos y corramos. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Despojarnos de las cosas que nos impiden. Y cuando les digo que la pandemia ha hecho evidente las cosas, creo que esto también ha sucedido en nuestra vida espiritual. Creo que en este tiempo, y más de ustedes, más de uno de ustedes podrá dar testimonio, puede decirnos cómo se ha evidenciado en qué punto espiritual estábamos. Aún en este momento poder decir cuando estamos encerrados o tenemos tiempo libre, cómo lo estamos invirtiendo. Y tal vez a causa de este encerramiento y de no saber redimir el tiempo, puede ser que el pecado nos asedie. Y la manera de correr esta carrera es, dice, despojémonos del paso, del peso y del pecado que nos asedia, el pecado que nos acorrala, dice otra versión. Pero aquí está el punto central de hoy. ¿Cómo es que corremos con pasión despojándonos del peso y del pecado? Y está la clave en el versículo 2. Puesto los ojos en Jesús. Para mí ha sido la escritura de este tiempo en una forma más evidente. El Señor me ha venido hablando ya, llevo como 2 años y medio con esto en mi espíritu. Ante circunstancias, ante cosas, siempre puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús. Y se hace mucho más evidente para mí en este tiempo, cuando les digo que les he dicho que en el original griego ese puesto los ojos en Jesús es una acción que tiene que ser consciente. ¿En qué sentido? Cuando dice puesto los ojos en Jesús, ustedes ya me han escuchado, es quitar los ojos de todo lo que nos estorba. Quitar los ojos, como leímos, del reino natural. Quitar los ojos de las cosas que nos están rodeando, pero quitarlos de una manera consciente para fijar nuestros ojos solo en Jesús. ¿Lo estoy diciendo yo? No, lo dice la Escritura. En el original griego ese puesto los ojos en Jesús, la fuerza está en lo que les estoy exponiendo, que de una manera consciente se quiten los ojos de las circunstancias que nos están oprimiendo, se quiten los ojos de lo del reino natural para ponerlos de una manera consciente en Jesús. ¿Por qué debemos poner los ojos en Jesús? Y entonces dice, porque Él es el autor y el consumador de la fe. En Él es que está toda nuestra fuerza. Cuando se habla del autor y el consumador de la fe, o como les digo que acabamos de leer en otras versiones, cuando dice que Él es el campeón que inicia, y perfecciona nuestra fe, o en quien empieza nuestra fe, o como lo vimos, que me gustó aquí como lo dice la versión que les acabé de leer, cuando dice: fijemos nuestra mirada en Jesús, quien dio a luz la fe dentro de nosotros, quien dio a luz. Y quiero que tengan eso muy presente, y la manera como aquí lo traducen: quien dio a luz la fe dentro de nosotros y nos conduce hacia la perfección de la fe. Interesante. Ya hemos dicho que en Jesús se resume absolutamente todo. Si hemos de ser fanáticos, porque a veces los cristianos nos da miedo esa palabra, si hemos de ser fanáticos, no nos dé miedo ser fanáticos de Jesús, mis amados. Yo no temo ser un fanático de Jesús cuando entiendo que Él entregó su vida, que en Él fueron hechas todas las cosas, que en Él permanecen en orden todas las cosas. ¿Recuerdan lo que fue la primera clase cuando, y quiero volver sobre eso tal vez en estos días, de poder entender esa relación que existe de la creación con Jesús? Porque si comprendemos la magnitud de la grandeza de la relación de Jesús con la creación, dejaremos de mirar solamente al Jesús que se relaciona solo con nuestra necesidad, y podemos entender que en Él comienza todo. Por eso dice: en Él comienza la fe, en Él termina la fe. Él es el alfa, Él es la omega, es el principio, Él es el final. Jesús es quien da la razón de la fe, y en Él se lleva a madurez nuestra fe, se perfecciona nuestra fe. Ahora, mis amados, si Él es el autor, el consumador, en quien comienza y termina nuestra fe, por eso entonces dice la Escritura que debemos considerarlo, mirarlo. ¿Por qué? Dice: para que no nos cansemos, nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque tenemos que fijarnos que Él también pasó por situaciones difíciles, pero Él mantuvo siempre su propósito de lo que estaba adelante: morir por nosotros para sentarse en los lugares celestiales y llegar al lugar de gloria. ¿Cuál es, creo yo, el mensaje que podemos exponer en el día de hoy, sabiendo que en Él está resumido absolutamente todo? Que a veces la fe para nosotros se convierte en un problema. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido un momento de nuestra vida en que quisiéramos tener más fe? Si Él es el autor y consumador de la fe, uno dice: yo quiero tener más fe, ¿no? Si tengo problemas o quiero alcanzar una vida más allá, más próspera, ser usado más, o no sé, tantas cosas, todos queremos tener más fe. Pero el problema es que si no tenemos claro lo que estamos hablando hoy, nos vamos a meter, perdón, como dicen los muchachos, en un viaje, que creo que ha sido la experiencia de muchos de nosotros, en un viaje en que no encontramos la salida en cuanto a lo que es la fe. ¿Por qué? Porque, sin embargo, no es fácil, siempre que se habla de la fe, irnos a Hebreos capítulo 11, verso 1, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es bien difícil de digerirlo. Y no es que esté mal, sino quiero traer ese mensaje de la fe. Algunos de ustedes ya me escucharon esto hace unos meses. Algo que sea más digerible para nosotros. La fe tiene un origen, la fe tiene una base. La fe tiene como base Jesús mismo. Él es el iniciador, Él es el perfeccionador. La base de la fe está en el mismo Jesús. La base de la fe está en el mismo Dios a través de la persona de Jesús. Quiero que lleguemos a este punto, mis amados. Que quede claro esto. El origen de la fe no está en nosotros. El origen de la fe está en quien la inicia y la perfecciona. Por eso me gusta Jesús, el autor y consumador de la fe, el iniciador y el perfeccionador de la fe. Nosotros no somos, en nosotros no está la fe. En nosotros no está el origen de la fe. Así que no debemos esperar hallar o buscar fe en nosotros mismos y que haya más fe dentro de nosotros mismos. No sé si me estoy haciendo entender. La fe se nos ha sido dada, lo acabamos de leer, y sin embargo quiero que vayamos a Hechos capítulo 3, versículo 16. Les comparto allí pantalla. Hechos 3, 16, que nos narra ya la sanidad del ciego, del paralítico este, no ciego, sino del paralítico a las puertas del templo, cuando iban los apóstoles. Pedro, ¿recuerda cuando Pedro le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy? Párate, levántate en el nombre de Jesús. Y dice allí entonces en la versión, en la Reina Valera, Hechos 3, 16, ya en como en el discurso que están dando de lo que sucedió, dice: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, refiriéndose a quien había sido sanado. Y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Quiero que leamos este mismo texto en la palabra de Dios para todos. Desde el verso 15 dice: ustedes mataron al que nos lleva a la vida, pero Dios lo resucitó de la muerte, de la cual nosotros somos testigos. Frente a ustedes, escuchen esto, frente a ustedes, este hombre fue sanado por la fe en el poder de Jesús. Ustedes lo conocen y aquí lo pueden ver. Y ahora lo que nos interesa, está completamente sano gracias a la fe que Jesús nos dio. Los apóstoles entonces reconocen acá que no es que ellos tengan fe en sí mismos, sino que la fe les ha sido dada. Y esa es la verdad. La fe no está en nosotros, la fe se nos ha sido dada, la fe se nos da. El problema entonces es que nosotros no debemos preguntarnos: ¿tengo fe o tengo suficiente fe? Si estuviéramos en el salón de clase, me hubiera gustado escuchar el testimonio de más de uno de ustedes, ¿no? Yo me he hecho estas preguntas muchas veces. ¿Cuántas veces pasé por esta pregunta? Uy, es que a mí me falta es como fe, ¿no? ¿Tengo suficiente fe para esto? Pero esas preguntas, ¿saben a qué nos llevan? Cuando yo o tú te preguntas, ¿tengo fe? Con esa pregunta, inmediatamente, ¿eso a qué nos lleva, mis amados? A quitar los ojos de Jesús y a ponerlos sobre nosotros mismos. Y siempre que nos preguntamos si tenemos fe, entonces nos evaluamos a nosotros mismos y nos desanimamos. Casi nadie puede decir, preguntar: oye, yo tengo fe. Wow, yo sí tengo fe. ¿Por qué? Porque no. Primero, no es bíblico. La fe no está en nosotros. En nosotros no está el origen. Entonces nadie se puede jactar de lo que no tiene. Y el problema es creer que se tiene. Y cuando yo creo que tengo fe, entonces el problema está en tener fe en mi fe. ¿Eso no es lo que nos sucede? que empezamos a mirar nuestra fe y queremos tener fe en nuestra fe, y entre más miramos y entre más queremos tener fe en nuestra fe, más nos desanimamos. Entonces, ¿cuál es la pregunta que nos debemos hacer? Las preguntas que nos debemos hacer no es si yo tengo fe o si mi fe es pequeña o grande. No, mis amados. Si Jesús es el autor y consumador de la fe, escuchen esto, las preguntas que nos deberíamos hacer es, ¿Dios es confiable? ¿Puedo confiar en Él? ¿Es Jesús digno de confianza? ¿Se dan cuenta? Es quitar los ojos de nosotros para poner los ojos en quien da la fe, en el autor y consumador de la fe. A ver si logro explicarme un poquito más. Yo no sé cuántos de ustedes tengan una empresa, o imaginémonos que vayamos a tener una empresa, que tenemos una empresa. Y estamos buscando un administrador para la empresa. Si tú tienes, buscas el administrador para la empresa, ¿qué pregunta te haces? Te estarías preguntando, oye, ¿tengo fe en esa persona? No, yo no creo que esa es la pregunta que uno se hace. ¿Tengo fe en fulano de tal para que rija mi empresa? Yo creo que esa no es la pregunta. Uno, la pregunta que se hace, la pregunta normal es, ¿esta persona es fiable? ¿Puedo confiar en esta persona? O es lo mismo, tú vas a meter el dinero en el banco. Pensemos en términos monetarios. Tú no dices, oye, yo tengo fe en este banco. No, uno no se pregunta si tiene fe en el banco. Uno lo primero que dice es, ¿este banco es confiable? ¿Este banco es rentable? Exactamente es lo mismo. Yo debo quitar las preguntas de mí mismo e irme al origen en donde está la fe. Y lo más bonito es entonces que cuando yo quito los ojos de mí mismo, de lo que considero que es mi fe, y la pongo en quien da la fe, en el originador de la fe, todo cambia. No me desanimo porque no busco dentro de mí. Veo en quien hizo todo. A ver, Romanos capítulo 4. Y con esto voy cerrando lo que quería compartirles hoy. Romanos capítulo 4. ¿Qué tenemos allí en Romanos capítulo 4? Tenemos el ejemplo de Abraham, pero bueno, a ver qué leo. Vamos a leer desde el verso 18 o 17. Verso 16. No, desde el 16 leamos, para llegar al 18, ¿no? Para llegar al 18 no, para llegar casi hasta el 20. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para que es de la ley, sino también para el que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Verso 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Llegamos al 18. Él creyó, refiriéndose a Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Escuche esto, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Y escuchen esto, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Y aquí dice, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿De qué manera? Y el verso 21 es el sello de todo. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Entonces, fíjense, la situación de Abraham es que él no se ve a sí mismo y cuando se consideró, no se desanimó. ¿Por qué? Porque estaba, era, con sus ojos puestos en quien le había dicho todo. ¿Cómo dirá? Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Ustedes saben que a mí me gusta siempre irme para la Nueva Traducción Viviente o para la Palabra de Dios para todo. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, leímos por aquí, desde el 16 fue que leímos, ¿no? Vamos a leerlo nuevamente desde ahí. Y dice así, por eso la promesa de Dios se recibe por la fe, para que la promesa sea un regalo de Dios. Así todos los descendientes de Abraham tienen la seguridad de recibirla, no solo los que tienen la ley, sino también los que tienen la misma fe que tuvo Abraham. Él es el padre de todos nosotros. Así dice las Escrituras. Te he hecho padre de muchas naciones. Dios, que da vida a los muertos y crea algo de la nada, garantizó la promesa. Escuchen esto. Dios, que da vida a los muertos y crea algo de la nada, garantizó la promesa y Abraham le creyó. Dios le dijo a Abraham, tendrán muchos descendientes. Y contra toda esperanza, creyó a Dios. Por eso fue padre de muchas naciones. Abraham tenía alrededor de 100 años y no estaba en edad de tener hijos. Y su esposa Sara era estéril. Abraham sabía todo esto, pero su fe no se debilitó. Mantuvo firme su fe en la promesa de Dios sin dudar jamás. Cada día su fe se hacía más fuerte y así le daba honra a Dios. Me gusta eso, le daba honra a Dios. ¿Por qué? Verso 21. Abraham estaba seguro de que Dios sería capaz de cumplir la promesa. ¿En dónde estaba entonces puesta? ¿Cómo se construía la fe de Abraham? La fe de Abraham se construyó en mirar fuera de él, en lo que Dios le había dicho. Dios es el originador y el perfeccionador de la fe. La fe se traduce, mis amados hermanos, en confianza para que podamos entender. Cuando yo les digo que si yo estoy buscando un banco, si yo estoy buscando a una persona para que administre mis bienes, lo que estoy buscando es alguien en quien yo pueda confiar. Alguien en el que yo pueda estar tranquilo. Pues Abraham estaba tranquilo y confiado, no mirándose a él, porque si se mira a él, él se desanima. A pesar de su situación, a él que lo sostenía, que estaba mirando siempre, estaba pendiente de lo que se le había dicho. Mira, para que me comprendan tal vez un poco más, ¿cómo lo dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo? Que nos demos cuenta que es la manera como comprendí que así es que uno habla de la de qué es tener fe. Veamos primero aquí la Reina Valera. Dice el apóstol Pablo, de la cual yo fui constituido predicador. Aquí no cojamos la idea A ver. No, sí, leamos desde el 11 porque no me toca que irme muy atrás. Del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, miren como lo dice Pablo, porque yo sé a quién he creído, se dan cuenta, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Veámoslo en nuestra famosa traducción, Nueva Traducción Viviente. Dice, y Dios me eligió para ser predicador, apóstol y maestro de esta buena noticia. Por eso estoy sufriendo aquí en prisión. Aquí uno ya entiende entonces más. Pero no me avergüenzo de ello. Y escuchen esto. Porque yo sé en quién he puesto mi confianza. Porque yo sé en quién he puesto mi confianza. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es porque yo sé en quién he tenido fe, pero esa fe se traduce es en yo sé en quién he puesto mi confianza. ¿Por qué? Dice, y estoy seguro de que él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. Y la palabra de Dios para todo dice, Dios me nombró apóstol y maestro para anunciar las buenas noticias. Por eso ahora estoy sufriendo a causa de esas buenas noticias, pero no me avergüenzo. Sé muy bien en quién he confiado. O sea, sus ojos están puestos es entonces en el que es el iniciador y consumador de la fe. Sé muy bien en quién he confiado y estoy seguro de que él puede guardar todo lo que ha puesto en mis manos hasta ese día. Entonces, mis amados, si Jesús es el autor y consumador de la fe, dejemos de mirarnos a nosotros mismos. El problema nuestro es siempre mirarnos a nosotros, quitar los ojos de él, mirarnos a nosotros y buscar en nosotros lo que no tenemos. Si nuestros ojos permanecen en él, mirando su fidelidad, mirando su amor y mirando su poder, entonces, en los términos que estamos acostumbrados a hablar, nuestra fe se fortalecerá. ¿Qué significa nuestra fe se fortalecerá? Nuestra confianza se fortalecerá. Entre más conocemos de él, más confianza le vamos a tener. ¿Cómo conocemos de él? Los testimonios de la Escritura. Por eso dice la Escritura que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Porque cuando yo escucho lo que primero viene del corazón de Dios, que es lo que realmente es el sentido allí, el oír la palabra de Dios, o lo que está escrito en la palabra, me hace salir de mí mismo para poner mis ojos en quien es el autor y consumador de la fe. Entonces, repito, el problema cuando no podemos experimentar esa vida de fe y que esto sea real para nosotros es cuando empezamos a buscarla en nosotros mismos. Y cuando la buscamos en nosotros mismos, lo repito, cuando quitamos los ojos de Jesús y lo ponemos en nuestro interior, buscando en nosotros cómo creer. Y como les dije entonces hace un rato, el gran problema nuestro es querer tener fe en nuestra fe. Y por eso, entonces, nos volvemos a veces como temerosos. Por eso a veces no podemos actuar tranquilamente, porque estamos buscando en nosotros lo que no tenemos. Pero si nosotros tenemos los ojos en el autor y consumador, entonces estamos diciendo, él es poderoso, él es confiable, él es fiel. Inmediatamente, pues se acrecenta todo lo que es la fe. Mi confianza está en él. Hace muchos años, esto yo lo aprendí poco a poco, dando tumbos en la vida. Pero la primera vez que pude ver, y con esto termino, la primera vez que pude ver un poquito de esto fue que viajamos a Cali con Arnulfito Briseño, no sé cuántos de ustedes lo conocieron, Arnulfito Briceño Jr., el hijo de Arnulfo Briceño. Ellos todos son cristianos y eran de nuestra congregación, y fuimos a Cali, que había una conferencia con el hermano Arthur Ver. Y nosotros nos estábamos quedando en casa, y el pastor Randy McMillan, que era el apóstol bien dirigido de escuchar a este hombre, Arthur Ver, que salimos ahí sobre la vía, recuerdo ahí que la quinta en Cali, y creo que la vía principal, ¿no?, de Cali. Y estaba con Arnulfito y Arnulfo, ¿no? Y yo le dije, oye, hermano, tranquilo. No, pero es que pronto el pastor Randy no viene o no llega, y esa es la tía que comienza la reunión. Yo le dije, por más fuerza que tú hagas, él no va a llegar más temprano. El pastor Randy aprecia también mucho la palabra de Arthur Ver. Y yo sé entonces que el pastor Randy va a estar aquí a la hora que es. Si nosotros nos ponemos por nosotros mismos, nos descontrolamos, pero cuando uno conoce a la otra persona, uno descansa. Y fue tal como sucedió. Inmediatamente llegó el pastor, nos recogió y llegamos a las 10. No había problema. Entonces, ¿a qué voy? Jesús es el autor y consumador de la fe. Tengamos comunión con Él. Amémoslo de todo corazón. Su palabra, permanezcamos siempre con el corazón abierto para que Él sea el que nos dé la fe. ¿Qué es darnos la fe? Es poder darnos la confianza que tenemos en que Él es lo suficientemente grande y poderoso para cumplir todo lo que nos ha prometido a cada uno de nosotros. Amén, mis amados. Esto era lo que tenía para compartirles en este día. ¿Preguntas?